Acap,
donde hablamos de historia precolombina y más.
¡Bienvenidos!
Les agradecemos por continuar escuchando a la CAP y en este episodio queremos invitarles a que nos acompañen a inaugurar una nueva sección. Desde el año pasado les habíamos comentado sobre nuevas temáticas que queríamos desarrollar en la CAP y en esta ocasión vamos a introducir lo que serían los temas de estudio realizados por personas terciarias. Si hacemos un repaso muy rápido respecto a lo que hemos venido discutiendo en la CAP, en nuestro primer y segundo año, recordemos que los episodios estuvieron más relacionados sobre qué era el laboratorio de arqueología, qué se hacía, cuáles eran las colecciones, para que ustedes se familiarizaran un poquito más con las labores y los aportes del laboratorio. Mientras que en nuestro segundo y tercer año nos enfocamos en los episodios especiales que habíamos titulado La CAP y CIAN en Acción, en donde pudimos ver un poquito más sobre la labor investigativa que realizan las personas docentes de la CAP. Mientras que en este año queremos brindar un espacio para reconocer la labor de las personas estudiantes de grado y de posgrado que contribuyen año a año con lo que serían aportes al conocimiento de la arqueología nacional.
Y para inaugurar estos espacios tenemos una invitada de lujo, Joana Fallas Cordero, quien hace poco presentó su trabajo de tesis para la maestría en antropología, pues desarrolló un trabajo sumamente interesante y el cual se titula Prácticas de enterramiento en el sitio arqueológico Rempujo durante el periodo Tempisque, es decir, durante el 500 a.C. y 300 d.C. Más adelante, Joana nos va a hablar tendido sobre esta importante investigación, pero antes presentaremos brevemente a nuestra invitada. Joana Fallas Cordero es máster en antropología por parte de la Universidad de Costa Rica. Ella ha colaborado como asistente de cursos en arqueología y antropología general en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Y por último, ¿verdad?, pero no menos importante, nuestra invitada es amante de la literatura, la fotografía, la ilustración digital y entre muchas otras habilidades que posee Joana.
Pero también, Caro, quiero agregar a esto que algo importante de resaltar de Joana es que a lo largo de su carrera ella también ha desarrollado intereses por los estudios de fotogrametría en relación con instrumentos musicales prehispánicos y como bien comentaba Caro, pues también todo esto relacionado con prácticas de enterramiento que vamos a discutir un poquito más en este episodio. Y nuevamente puedes agradecer a Joana.
Joana, muchísimas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. Para mí es un gusto y también un placer estar aquí inaugurando esta sección.
Mil gracias, Joana, por tener un poco de tu tiempo para desarrollar este trabajo de maestría. Muy bien, Joana, y antes de comenzar a desarrollar sobre tu tesis de maestría, quisiéramos que nos contaras un poco cómo entraste al mundo de la arqueología y qué fue lo que te llamó la atención de la arqueología para que estudiaras.
Bueno, inicialmente yo no iba a estudiar arqueología. En realidad yo me iba a especializar más en el lado forense. A mí me gustaba más la antropología forense y todo eso. Entonces, bueno, obviamente para poder hacer una especialidad o algo así relacionado con antropología forense, había que estudiar antropología y, bueno, cuando estaba en la U, llevé varios cursillos así como de arqueología y me di cuenta que podía también enfocar, digamos, como mi gusto por entender procesos relacionados con la muerte, pero desde el punto de vista de la arqueología, porque es muchísimo más fascinante entender cómo evolucionamos a nivel social y toda la cosa desde esta perspectiva y cómo terminamos siendo lo que somos, ¿verdad? Entonces, sí, por eso me quedé en el lado de la arqueología.
Bueno, una gran ganancia para la arqueología y siempre es interesante notar esas historias de las personas, cómo van moldeando sus intereses, que inicialmente tal vez fueron una cosa y pues resultaron en otra, pero nuevamente fue ganancia para nuestro gremio y para la arqueología en general. Pero Giovanna, continuando un poquito, ahora sí adentrándonos con los temas de tu investigación para la maestría, nos gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo llegaste a plantear la investigación, qué la llevó a estudiar el tema de prácticas funerarias e instrumentos musicales.
Bueno, como les estaba diciendo con la pregunta anterior, a mí me fascina muchísimo todo lo que tiene que ver con entender ritos funerarios y cosas con la muerte, pero para plantear mi investigación, y ahí nos vamos a remontar un poquito al pasado, cuando yo llevaba el curso de taller de diseño de investigación, básicamente tenía que tener un tema, ¿verdad? Y no se me ocurría nada. Entonces, revisando un poco en la literatura, me encontré un artículo de Juan Vicente Guerrero sobre este sitio, que en realidad es la única literatura que había hasta el momento. Y dije, ok, ¿por qué no hacer algo un poco más profundo con este cementerio que parece que es bastante interesante, que es bastante antiguo y que tiene como un buen contexto? Entonces sí, yo me quedé con ese tema de taller, que eso fue como más o menos en el 2017.
Y Giovanna, ¿puedes mencionarnos un poquito más sobre el sitio? Porque nos estabas comentando que llegaste al sitio arqueológico que investigaste a partir de un informe y una publicación previa. Coméntanos un poquito más sobre el sitio, el nombre, dónde está ubicado, etcétera.
Ok, sí, muy importante dar contexto. El sitio Rempujo se ubica en Los Aras. Es un cementerio del periodo Tempisque, como mencionaron más atrás en la conversación, que abarca más o menos del 500 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Este sitio lo reportaron en 2004 como parte de unos procesos de construcción de un proyecto hotelero, y fue excavado mediante arqueología de rescate en 2009, que digamos como para explicar un poquito. La arqueología de rescate se concentra en básicamente, como su nombre lo dice, rescatar los bienes del peligro inminente. Entonces, en este sitio había que hacer una construcción, y para poderla hacer había que hacer primero la excavación del cementerio, que fue en 2009, la hizo la misma persona, Juan Vicente Guerrero. Y ya después, bueno, la colección se fue para el Museo Nacional, y en 2016 hubo una exposición con estas ofrendas sonoras. Y ya después de ahí, bueno, hasta que llegué yo a hacer la investigación de trabajo.
Muy bien, Giovanna, muchas gracias por darnos esa parte del contexto. Sabemos, ¿verdad?, por lo que hemos hablado anteriormente, que prácticamente tu trabajo que fue el análisis de la colección de este sitio, pues se hizo en pandemia, ¿verdad? La pandemia por COVID, ¿verdad?, vino a presentarnos retos y bueno, no solo la pandemia, ¿verdad?, constantemente se nos presentan retos en nuestras investigaciones. ¿Cuáles fueron los mayores retos que tuviste que afrontar en esta investigación y cómo hiciste para abordarlos y vencerlos?
Uy, bueno, el reto principal fue tiempo, pandemia y poder hacer los análisis en el museo. Porque no había tanto tiempo suficiente, las personas no podían visitar las salas de análisis el tiempo que necesitaban y demás. Entonces a mí y a mi comité lo que se nos ocurrió fue que yo hiciera el análisis en dos partes, que fue una parte virtual y una parte presencial. La parte presencial se enfocó básicamente en hacer medidas en todos los atributos morfológicos de los artefactos, tanto los instrumentos musicales como los artefactos asociados, que en su mayoría eran líticos, y el análisis virtual, como su nombre lo dice, ¿verdad? Yo lo que hice fue digitalizar los instrumentos musicales, los hice un modelo 3D, cada uno, y eso ya me permitió pues tratar de reducir un poco el tiempo en el museo para cumplir con los tiempos que ellos me daban, y también avanzar lo más que se pudiera en este momento de pandemia.
Qué interesante. Y estas técnicas que nos comentabas, bueno, varias de las razones por las que queríamos invitarte a este episodio están relacionadas con esto que nos comentabas sobre el uso de técnicas 3D, lo cual es un tema que nos parece interesante de desarrollar. ¿Será que nos puedes comentar un poquito más al respecto? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya nos hablaste un poquito sobre las ventajas de las técnicas 3D. Tal vez si puedes comentar un poco sobre cómo se utilizan, cuáles son sus desventajas tal vez, y también otras ventajas para investigar, como comentarnos en términos generales cuál es el potencial de las técnicas 3D para la arqueología nacional.
Ok, bueno, yo lo que hice fue utilizar una técnica que se llama fotogrametría, que en lo que consiste es tomar una serie de imágenes bidimensionales y mediante software crear un modelo tridimensional. En mi caso, yo utilicé un software de Autodesk que se llama Autodesk Recap Photo, que lo que hace de manera automática es crear el modelo. Digamos, yo tomaba las fotografías, el programa pide entre 20 y 100, yo utilizaba 75 por modelo para cargarlas, y el programa lo manda a un servidor externo que crea el modelo en una computadora con muchísima potencia y me devuelve un objeto manipulable. Entonces, ventajas, obviamente, que podemos tener el modelo, manipularlo, agrandarlo, revisarlo, darle vuelta, lo que sea, sin necesidad de tocar el artefacto, ¿verdad? Una vez, obviamente, analizado en el museo, en este caso. Pero la desventaja más grande es que estas cosas, bueno, yo las descubrí por prueba y error, que si uno no alimenta bien el software con las fotos que uno necesita, o con la cantidad necesaria, pueden empezar a quedar huecos o queda un modelo un poco impreciso. Entonces, y uno no se puede dar cuenta de eso hasta que el modelo no está listo. Entonces, como consejo, hay que tomar todas las fotos posibles de todos los ángulos posibles, que el objeto no se mueva, ser uno más bien el que se mueve con la cámara y que tenga ojalá la misma iluminación. Entonces, potencial, como les estaba mencionando, uno puede revisar varias veces el mismo modelo sin necesidad de estar solicitando la colección y demás. Y bueno, potencialmente en la Arqueología Nacional podría ser incluso hasta un recurso didáctico, porque a la hora de presentar cosas en clases o en conferencias o en lo que sea, las personas podrían utilizar el modelo, podrían modificarlo, manipularlo de tal forma que quede más claro lo que están queriendo decir y que va más allá de la fotografía, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un potencial que podría ser explorado y explotado un poco en la arqueología costarricense.
Joana, ¿nos podrías hablar un poquito más? Creo que sería importante para la audiencia, sobre el programa este que utilizaste, que nos hablaste anteriormente. ¿Cómo llegaste a él? ¿Si es de libre acceso? ¿Hay que llevar algún tipo de tutorial para utilizarlo? ¿Es fácil de manipular para cualquier persona que no tenga un contacto directo con este tipo de técnicas? Entonces, tal vez si nos puedes hablar un poquito sobre este programa, porfa.
Bueno, el programa, como les dije, es de Autodesk, que es una empresa dedicada como a hacer software relacionados con ingeniería y arquitectura. No es de libre acceso, es un programa que se compra, pero tiene licencias educativas para profesores y estudiantes. Entonces, a la hora de registrarse, uno solicita el acceso a nivel educativo y ellos le piden comprobantes. Digamos, en mi caso, yo lo que envié fue un informe de matrícula y le dan a uno una licencia que puede ser utilizada por un año y con posibilidad de extenderse, digamos, si se necesitara. El programa realmente es bastante intuitivo porque literalmente en la primera interfaz le dice a uno crear modelo, y entonces uno le pone nombre y le da crear, y luego la siguiente interfaz es para cargar las fotos y luego le da generar. Uno se espera un poco porque, como les dije, esto depende de conexión, y luego descarga el modelo y el modelo ya estaría listo. Entonces es como lo más sencillo que yo pude encontrar, lo más fácil, y llegué a él básicamente buscando cómo hacer un modelo tridimensional y me apareció este. Obviamente hay otros software muchísimo más adecuados para fotogrametría, pero requieren de algoritmos y programación y cosas que yo en su momento no me daba el tiempo para aprender. Entonces creo que esto fue como la mejor opción que yo pude encontrar.
Creo que sería como importante que ya, no sé, que nos hablaras un poco de tu proyecto en sí, y que nos dijeras un poco sobre qué es un rito de enterramiento a partir de tu caso de estudio, o sea, en el sitio El Reempujo. ¿Y cuáles fueron tus principales hallazgos de los ritos de enterramiento que pudiste estudiar?
Ok, bueno, en primer lugar, un rito de enterramiento es una serie de actividades establecidas por un grupo cultural que marcan la transición entre estadios de un individuo. Entonces, por ejemplo, un bautizo. En las tradiciones judio-cristianas, ¿verdad?, se menciona el asunto del pecado original que se quita con el bautizo. En un matrimonio pasamos de ser personas solteras a personas que forman parte de un conjunto, o incluso la muerte, que digamos que es lo que nos llama a nosotros aquí, que básicamente las personas pasan de ser individuos vivos o humanos vivos a ancestros muertos. En el caso del sitio Reempujo es muy interesante porque sus ajuares funerarios, que son todas las ofrendas o todos los artefactos que acompañan a un difunto en una sepultura, se componen mayormente de ofrendas sonoras. ¿Y qué son ofrendas sonoras? Instrumentos musicales. El sitio tiene 177 artefactos en 11 sepulturas y de estos 111 son instrumentos musicales, mayoritariamente flautas globulares y algunas flautas tubulares. Entonces, la idea era entender qué pasó ahí, básicamente. O sea, si había algún patrón, porque este sitio es muy particular en la costa de Guanacaste, para este periodo no hay ninguno que sea igual. Entonces, bueno, mi principal hallazgo es que existe una posible indicación de diferencias sociales entre estos individuos, y esto sustentado principalmente en la sepultura número 9, que esta sepultura fue excavada sin alteraciones humanas posteriores a la deposición de los difuntos, ¿verdad? Y tiene 76 artefactos del total de 177. Entonces, dentro de esta hay, por ejemplo, 48 instrumentos musicales, lo cual es muy contrastante con la otra sepultura que no estaba alterada, que es la sepultura número 3, que tenía 18 artefactos. Entonces, a pesar de que nadie las había manipulado posterior a este enterramiento, sí se notaba la diferencia entre una y otra. Además, por ejemplo, en esta sepultura número 9 aparece el único remate de bastón que tiene un felino, o también el que tiene un águila, y además 5 de los instrumentos musicales tenían representaciones de Sopilote Rey, que han sido asociados en literatura a lo largo del tiempo como símbolos de estatus social y de diferencias sociales. Entonces sí, básicamente esos son los principales hallazgos, y además que las variantes entre instrumentos son bastante milimétricas. Por ejemplo, todos tienen una decoración incisa y la diferencia es de 1 o 2 milímetros, entonces lo cual puede sugerir perfectamente que estas personas, además de que sabían lo que están haciendo y que tienen un conocimiento técnico muy importante, pudieron haber usado el mismo taller, o incluso pudo haber sido el mismo evento de inhumación de individuos. Y otro de los hallazgos interesantes es que la representación de los animales, bueno, se pudo identificar algunas especies de fauna, sugiere probablemente un conocimiento del entorno bastante interesante y profundo, y además de eso, pues que sí responde como a una especie de esquema de fauna, animales que viven o tienen hábitos de planeo o que pueden volar, animales nocturnos que también pueden volar, como es el caso de los murciélagos y las lechuzas, y animales que viven bajo el agua o que tienen esa capacidad como de estar en varios ambientes, como los cocodrilos.
Qué interesante todo esto que nos comentás sobre las diferencias sociales. Ahora, un tema interesante también que pudimos observar en la investigación de tu tesis para la maestría es el tema de los motivos faunísticos y cómo es que de una u otra manera consideramos, me parece bastante prudente de parte suya respecto a las interpretaciones de los simbolismos de estos motivos faunísticos en los instrumentos musicales. ¿Podés comentarnos un poquito más respecto a estos escenarios hipotéticos que planteas sobre posibles simbolismos de los motivos faunísticos y cuáles son las limitantes, tal vez, para poder plantear con fortaleza estas ideas que generas en la investigación?
Bueno, empecemos más fácil de atrás para adelante. Limitaciones. En primer lugar, este sitio está con un rango temporal que va hacia atrás en el tiempo, máximo 2500 años. Entonces, tengamos en cuenta que no tenemos fuentes escritas y además las sociedades costarricenses son ágrafas. Entonces, yo no tenía una fuente etnográfica que pudiese comparar con la interpretación de los motivos. Entonces, yo no puedo básicamente decir, ok, Sopilote significa esto específicamente en este sitio, pero sí podemos hacer estudios comparados, si podemos decirlo de esta forma, porque si revisamos el patrón de fauna representada en algunos artefactos a lo largo de la historia precolombina del país, nos podemos dar cuenta que hay ciertos patrones compartidos. Entonces, pues existe continuidad cultural, o probablemente existió continuidad cultural, y estos, por ejemplo, la presencia de felinos se asocia muchísimo con el poder y con las diferencias sociales o el rango social. Lo mismo pasa con algunas aves e incluso con la presencia misma de música que no era para el uso de todo mundo en rituales funerarios, ¿verdad? Entonces, a la hora de yo tratar de interpretar esto, yo me enfoqué más en qué significa la presencia de este tipo de artefactos y no tanto en el simbolismo que pueda representar el animal, porque yo no tenía una fuente que me contrastara, y lo que menos quería yo en mi investigación era pues extenderme más de lo que la colección me permitía, ¿verdad? Y el contexto me permitía. Entonces yo no puedo llegar a decir básicamente que para estas personas, no sé, un águila arpía significa algo específico, pero sí puedo decir que está asociado con una interpretación del mundo y probablemente para la muerte porque está en una sepultura. Y además, pues es bastante interesante tratar de entender cómo estaban funcionando o cómo se estaban comportando dentro de la misma sepultura a nivel ideológico estos animales, porque por ejemplo, un águila arpía tiene la capacidad de comer huevos de tortuga. Los jaguares, que fue también otro de los animales que se identificó, atacan a las tortugas. Las tortugas son los animales más grandes que fueron encontrados en la colección. Había monos y cocodrilos. Entonces, este asunto de animales representados siendo depredadores y depredados, animales de la noche, animales en el día, me llevó a mí a pensar que esto es un ambiente ritualizado, básicamente, porque pues aquí estas personas estaban tomando elementos de su entorno y cualidades biológicas de estos animales y las estaban poniendo a funcionar en un plano simbólico. Entonces, si bien es cierto, yo no puedo decir a ciencia cierta y con tal certeza qué es lo que estaban significando, pues sí tenían un papel a nivel ideológico bastante importante.
Claro, y creo que esto es uno de los aportes interesantes que deben explorarse a futuro por otras investigaciones. Ojalá más adelante usted pueda retomar el tema y explorarlo más a fondo, pero creo que es uno de esos puntos interesantes que desarrollas de manera hipotética y que identifica vacíos de información importantes de estudiarse a futuro.
Sí, por supuesto, o sea, obviamente esta investigación requiere, ¿verdad?, muchísimo más trabajo porque partiendo del hecho que el Rempujo es un cementerio que es único, la idea es en el futuro, si se pudiera, tratar de encontrar no solamente cementerios parecidos, sino también incluso los talleres donde se realizaban este tipo de artefactos y además tratar de encontrar como un vínculo en este asunto de lo simbólico. Ya, si no se puede encontrar, pues ni modo, se hizo lo que se pudo, pero sí. Es importante entender que, digamos, esta investigación apenas es como una pequeña pincelada de las cosas que se podrían llegar a conocer en la arqueología costarricense.
Bueno, antes de finalizar, ¿verdad? Primero sería que nos hablara sobre esa diferencia que haces de un instrumento musical y de una ofrenda musical, que fue algo que estuvimos hablando pues en otros momentos sobre tu trabajo.
Ok, bueno, primero, un instrumento musical es aquel artefacto que tiene la capacidad de emitir sonido con una combinación de notas, realiza música. Entonces, por ejemplo, en tiempos actuales, flautas, guitarras, violines y demás. Pero la cosa es que, como les mencionaba antes, estamos 2500 años atrás. Yo no sé si estas personas realmente utilizaron estos instrumentos musicales para producir música. ¿Por qué no podemos saber eso? Bueno, en primer lugar, porque la colección de instrumentos musicales, o bueno, en este caso ofrendas sonoras, no tiene presencia de desgaste que sea consistente con un uso prolongado. Entonces, de las 111 ofrendas y artefactos que tenemos en el plano de la música, solamente cuatro tenían desgaste en la zona de los orificios de obturación. Eso me lleva a mí a pensar que probablemente estos instrumentos estaban hechos era para el ritual de enterramiento y no tanto para producir una especie como de canción de muerte o algo similar. Entonces, una ofrenda sonora básicamente es un instrumento que tiene capacidades para emitir un sonido y con una combinación adecuada de emitir música, pero que probablemente no se utilizó para eso. Además, por ejemplo, dos de los artefactos, si bien tenían toda la forma física para ser un instrumento musical, no tenían en la embocadura la capacidad para emitir un sonido, porque, por ejemplo, uno tenía nada más la forma física, pero no tenía el canal para poder soplarlo, y el otro lo tenía, pero lo tenía sellado con cerámica. Entonces, pues sí, obviamente puede que hayan sido utilizados, y de hecho, para la exposición de 2016, el Museo Nacional recreó los sonidos. Pero de nuevo, son con base en una interpretación moderna, entonces yo no sé si incluso la combinación de notas que tienen la capacidad total permitió, ¿verdad?, que estas personas crearan música o incluso que esa sea la música que hayan utilizado. Por eso no puedo adentrarme como demasiado a decir, ok, sí, son instrumentos musicales, que tenían una función de instrumento musical, sino más bien instrumentos musicales con una función más ritualizada y más enfocada en los ritos de enterramiento que tenían estas personas.
Y mi comentario final creo que es sobre ese gran aporte de su trabajo a la arqueología, que es volver a repensar y trabajar con colecciones arqueológicas que otras personas trabajaron anteriormente, ¿verdad? Creo que eso es muy importante porque hay miles de colecciones que están ahí en los lugares de acopio que todavía tienen cosas que decirnos. Entonces creo que una de tus grandes fortalezas en tu trabajo de investigación es eso, ¿verdad? El haber trabajado con una colección, el haber podido decir algo más sobre este sitio y no quedarnos, ¿verdad?, con lo que ya se había dicho sobre el sitio, tal vez que fue en aquel momento algo mínimo, y no es que queramos decir que estaba mal o bueno, pero es que también tenemos esa posibilidad de decir o de hacer otras interpretaciones sobre el material arqueológico. Entonces yo creo que eso es algo muy importante de tu trabajo también, Joana, más todo lo que nos has venido, ¿verdad?, conversando. Creo que eso es un punto a favor, decirle, ¿verdad?, a otras personas, a otros estudiantes, que las colecciones arqueológicas también pueden ser útiles para hacer un trabajo de investigación.
Sí, exacto. Es que la cosa es que si bien a todos nos gusta ir al campo, ¿verdad?, y básicamente, y lo voy a decir como palabras muy ticas, abrir huecos en la tierra, hay un montón de artefactos y de colecciones que están nada más ahí, están, digamos. Y hay muchísimas cosas que podríamos trabajar con esas colecciones, ¿verdad? Y un montón de conocimiento que no tenemos sobre las sociedades del pasado que podría tener respuesta en el análisis de estos artefactos. Entonces sí, analicen colecciones, personas.
Invitamos, ¿verdad?, a las personas a leer el trabajo de Joana. Y también agradecemos a Joana por participar. Y no sé, Joana, si hay algún contacto que nos puedas dar para que la gente interesada te siga, te lea o te busque.
Bueno, en primer lugar, mi trabajo está en el repositorio de la U, en Quirguá, entonces pueden buscarlo como práctica de enterramiento en el sitio Rempujo y ahí les va a aparecer porque es la única investigación sobre Rempujo, o incluso buscando Rempujo y les va a aparecer. Y por contacto podrían escribirme a mi correo, que bueno, ya ustedes lo tienen, entonces es nada más como que lo pongan en la descripción.
De nuevo, Joana, muchas gracias. Y también queremos agradecer a nuestra audiencia que mes a mes, ¿verdad?, nos está escuchando, y decirles, ¿verdad?, que estamos trabajando por llevar a ustedes pues episodios diferentes y con temas, ¿verdad?, bastante variados sobre la arqueología de Costa Rica.
Claro, y de paso queremos recordarles que nos sigan en todas las plataformas en las que está disponible la CAP. Recuerden que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Anchor, y también estamos en Spotify, para que nos sigan por alguno de estos medios. Y recuerden dejarnos sus comentarios, por lo menos en la plataforma de Spotify. Y Joana, como estamos inaugurando sección, también estamos inaugurando nuevo método de despedida. Y de ahora en adelante, bueno, ya en algunos episodios hemos empezado esta estrategia en la cual nos gusta invitar a nuestros invitados y nuestras invitadas a despedir el programa.
Sí, claro, démosle de una vez entonces la CAP.
En donde hablamos de historia precolombina y más. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Hasta luego.
Edición y guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetza en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a nuestra invitada Joana Fallas Cordero.
La CAP,
donde hablamos de historia precolombina y más.